verdaderamente es increíble el grado de irresponsabilidad con el cual Morena, sus aliados, aprobaron este paquete dañino de reformas, al grado tal que ya hasta el presidente nos da la razón. El día de hoy, en una escena increíble, es el colmo ya, pues, ¿no? El presidente de la República en la mañana, en la mañanera, dice, según él, defendiendo que se hicieron las cosas bien, que, por ejemplo, la ley minera, pues la pararon, que porque era, había inquietudes del sector, que la aprobaron en la Cámara de Diputados, pero muy sensatos ellos, se dieron el tiempo para que aquí en el Senado no se aprobara y que se pudiera valorar con responsabilidad. No, señor presidente, no. Sus senadores y senadoras la aprobaron así como estaba, irresponsablemente. O sea, ni siquiera saben lo que votaron. A ese grado ridículo están haciendo las cosas en este país. No, señor presidente, eso que usted está diciendo, que había inquietudes y que se pedía más tiempo para razonar, es lo que dijimos nosotros. Si no nos oponíamos, decíamos, tiene cosas buenas, se regula mejor áreas naturales protegidas, el tema del agua, las concesiones, pero hay inquietud, lo dije yo mismo y otros compañeros, ahí está la grabación, si hasta se enojaron, porque les dijimos, oigan, hagan su trabajo, no se pongan de subordinados del Poder Legislativo. Y lo que se pedía era lo que estaban pidiendo los pequeños y medianos productores, un tiempo de parlamento abierto para escuchar, para valorar las inquietudes de cómo se le hacía daño al sector y sobre todo revisar esta parte de exploración que se la queda el gobierno y que claramente pues va a ser el freno a esta industria. Es una irresponsabilidad, es solo un ejemplo de varias. Una industria que tiene 400 mil empleos directos, 2.5 millones de empleos indirectos, más de 350 mil millones de pesos de derrama económica, en un día la aprobaron esta nueva regulación, modificaciones en la Cámara de Diputados, y sí, señor presidente, le informo, por si no le informan bien, que también la aprobaron aquí en el Senado de la República, irresponsablemente, con todas estas quejas que generan. Entonces, es que ese es el problema, pues, el grado de irresponsabilidad, el grado que el día de hoy el presidente cree que ni siquiera se aprobó esa legislación. Ni saben qué votar. Una razón más para insistir en ese caso, porque además no se hizo la consulta indígena y es inconstitucional, pero en todas, por la violación de procedimiento legislativo. Los mexicanos se merecen leyes bien hechas, razonadas, y hay un principio en la Constitución de que debe haber una deliberación democrática adecuada, y eso es por lo que la Corte las ha estado tumbando, estas legislaciones, no en este gobierno, sino hay cuatro precedentes de gobiernos anteriores. No quieren que se las tumbe la Corte, luego andan muy enojados, muy llorones. Pues hagan las cosas bien, porque todo legislador sabe que si no haces el procedimiento legislativo adecuado, te van a tumbar la ley, como vamos a tumbar estas, para que se abran el debate informado y saquemos buenas leyes en beneficio de los mexicanos. Pues eso es lo que yo quería compartir y, por supuesto, atender cualquier tema que quieran.
Gracias, senador. Tenemos algunas preguntas de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es del columnista Francisco Garfias.
Yo quisiera, senador, que nos explicaras con puntos y comas cuáles serían los temas que van a impugnar de todas estas leyes. Claro. Es decir, se violó tal artículo, tal artículo, tal artículo, si nos pudieras ayudar.
Con mucho gusto. Mira, lo hemos dicho varias veces, Pancho. El principal daño que se hizo ese día, en mi opinión, a México, ni siquiera son las leyes. Ni siquiera son las leyes. El principal daño que se le hizo a México es no haber nombrado a los comisionados del INAI. Esa era la lucha, eso fue lo que causó toda la tensión. O sea, el haberle negado a los mexicanos que se garantizara el derecho a la transparencia, ese es el daño de la noche negra, de la noche oscura. Lo demás es adicional. ¿Qué pasó?
que por esa toma de tribuna que se da como una medida de resistencia civil pacífica, válida en el mundo, yo lo dije aquí ayer, lo repito hoy, no es mi forma de ser andar tomando tribunas, sacando pancartas, no es mi estilo, me gusta el debate, el contraste, la argumentación, pero creo que era válido y correcto hacerlo, porque cuando tienes una postura radical y dañina enfrente, que no quiere hacer lo que tiene que hacer por obligación constitucional y que de manera irracional están queriendo dejar a los mexicanos sin acceso a la información, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance. Entonces, por eso tomamos la tribuna y eso desencadena el siguiente episodio. Ahora, estas leyes, con o sin toma de tribuna, eran completamente impugnables. El vicio de procedimiento viene desde el origen, desde la Cámara de Diputados, y claramente la Corte ya ha dicho que en cualquiera de las cámaras que se dé el vicio, aquí terminaron de ponerle el clavo al ataúd a esas reformas. Pero la mayoría, con lo que pasó en la Cámara de Diputados, con eso tan se acabó, se las vamos a tumbar. Y no se pueden dar por sorprendidos. Pues si la Corte lo ha dicho una y otra vez, no puedes alegar que es urgente algo, nada más porque traes mucha prisa de atender la instrucción del presidente de la República, pues. Esa no es a lo que se refiere la Constitución cuando dice urgente. Cuando dice urgente es porque hay una situación de verdad urgente que atender. Vamos a suponer, pudiera alegarse y justificarse quizá que la ley de aviación para el tema de categoría 1 pudiera tener un razonamiento de urgencia. Pues sí, quizás sí, pudiera ser debatible. Pero no existe ese mismo argumento en las otras, pues. Concediendo esa, ¿eh? Por cierto, esa fue votada a favor por la mayoría, yo voté a favor. Simplemente dijimos, en el caso de la aerolínea, va a estar en contra. ¿No? ¿Pudiera alegarse que la 3 de 3 es de urgencia? Sí, para entrar, esa no la vamos a impugnar. Porque querías que entrara en vigor ante la inminencia de el proceso electoral y la restricción de cambiar leyes antes de esa fecha. Eso es un razonamiento debatible de que algo es urgente. Alegar que es urgente porque el presidente ordenó o simplemente no decir nada, eso no lo puedes hacer. Ya quedó claro por la Corte. Bueno, en ninguna argumentan el tema de urgencia. Eso en sí mismo es el principal argumento por el cual se van a caer todas por procedimiento legislativo. Porque ¿cómo va a ser sensato? Me regreso al ejemplo de la minería. Llegó ese día, pues, la iniciativa. Es que estábamos debatiendo no sé qué. Era otra. Tú metiste este día esta ley. Le quitaste el derecho a los legisladores de irse a comisión. Siquiera de conocerla. Físicamente no alcanzas a valorar las cosas. Eso rompe el principio de deliberación democrática que está garantizado en la Constitución. Ese es el corazón del argumento. Y lo mismo pasa con las demás. Casi todas, puede haber algunas excepciones, vienen de, te metimos la iniciativa el mismo día, le quitamos los trámites en la Cámara de Diputados y vas a votar. Olvídate, eso no se puede hacer, aunque tengas la mayoría para aplastar. Ese es el vicio de procedimiento legislativo. En el Senado llega y la misma cosa. Agarran. Muchas de ellas, pues hay todo un argumento, Comisión de Ciencia ni hubo, hombre, por favor. Firma muy probablemente falsificada. A simple ojo se ve, ¿no? La falta de quórum del Pleno. La manera de aprobar con el aviso tan pronto del cambio de sede, ¿no? Y sin ningún tipo de debate los dictámenes, cada 10, 15 minutos. Todo eso va fortaleciendo el argumento de que no hubo el procedimiento legislativo adecuado. Esa es la impugnación grandota. Yo estoy seguro que tan solo por lo que pasó en la Cámara de Diputados se caen, pero creo que lo que pasó aquí terminó de embarrar todo. Fue un cochinero. Muy bien. Además de eso, cada ley, algunas, no todas, ahí sí, tiene vicios de inconstitucionalidad. Cito tres. Ley minera, porque no se hizo la consulta indígena. Además del procedimiento, la Constitución dice que tiene que haber consulta indígena. ¿Dónde están las minas, por Dios? Y se los dijimos. En muchos casos, en zonas donde está la población indígena. Tienes que hacer, no es si quieres, tienes que hacer consulta, si no te la tumban. Han tumbado leyes de todo tipo, nadie se puede declarar sorprendido, ya sabemos todo, lo tienes que hacer. No lo quieres hacer porque crees que tu voluntad mande, porque los 30 millones de no sé qué, del rollo ese que se avientan siempre, pues no, no se puede. Hay un marco jurídico legal que tienes que cumplir, no me importa quién seas, ni quién te creas que eres, tienes que cumplirlo. Segundo ejemplo, salud. Además de todo el vicio, hay todo un alegato de inconstitucionalidad que estamos documentando de invasión de facultades con este esquema de descentralización. Oye, espérame, pues si la salud es concurrente según la Constitución y yo tengo facultades como Estado, me estás invadiendo. Ahí está el alegato, digamos, que se puede hacer, además de todo el alegato de cómo es posible, segundo ejemplo que para mí es increíble, que esperes que en un día los legisladores nos enteremos, debatamos razonablemente y votemos el nuevo sistema de salud mexicano. O sea, en sí mismo es una irracionalidad, no se puede, por más inteligente que seas. ¿Qué dice Morena? Ya lo vio el gobierno, es otro poder. Este poder legislativo lo tiene que debatir, no ellos. Ellos tienen que hacer su parte previa, nosotros es esta. Tercera, por ejemplo, además del proceso legislativo, que claramente se puede impugnar, el juntar estas funciones que rompen con los principios para tener una buena administración pública. Si tú juntas en una misma dependencia quien compra, que quien revisa la compra, no hay una fiscalización adecuada de los recursos públicos. Claro que hay un alegato de que se rompe un principio constitucional. Ese es el tipo de cosas que estamos documentando, las dos. Por un lado, el procedimiento legislativo, que claramente está aprobado lo que pasó en diputados y toda la violación que se dio en el Senado. Estamos documentando con los videos y demás cómo no había quórum, cómo no hubo sesión, todo, ¿no? Para documentar esta grandota y además en cada ley viendo la violación constitucional dependiendo de la ley. Eso es lo que estamos haciendo.
Araceli Rivera, del Financiero Bloomberg.
Senador, dos preguntas. Ahorita de lo que se refería, de lo que se aprobó, sale un estudio que indica que el seguro, el IMSS, no tiene capacidad para atender lo que atendía el INSABI, más a las personas que no están aseguradas. El IMSS no va a poder cubrir esa demanda.
A ver, el IMSS es una gran institución, pero que es innegable que no le cubre satisfactoriamente el derecho a seguridad social, específicamente salud, ¿no? Y todo lo que conlleva con los tipos de seguros que tienen a los mexicanos formales. Recordemos que el IMSS ve trabajadores formales que pagan cuota tripartita, patrón, trabajador, gobierno, y tienes tu derecho a atención en salud y a todos tus seguros, ¿no? Perfecto. Pregúntenle, por favor, hombre, a la gente si el IMSS los atiende adecuadamente. Respuesta: no, no hay medicinas, no alcanzan los hospitales. Hay zonas completas agrícolas que la queja del agricultor es que yo pago IMSS y no hay a dónde llevarlo, pues. No hay físicamente hospital cerca. Entonces tengo que tener un doctor, te pago. Si no te pago, me caes y me levantas multas y demás, resulta ser que tú no me das la contraprestación que yo te estoy pagando. Ese es todo un problema. Además, imagínate sumarle el universo, que es más grande, de personas que no tienen cubierta su seguridad social porque no tienen un empleo formal. Recordar que en México más de la mitad de los trabajadores son informales. Entonces, ¿qué dijo el presidente cuando le entregaron a él el país? Había 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a ningún tipo de sistema de salud, ni el federal, ni estatal, imagínate, privado, todos los anteriores, así sin valorar ni siquiera lo pésimo que está la atención en algunos rubros y en algunas zonas, y en otras bien, pero la mayoría mal, no tenían. Hoy, con el fracaso del INSABI, tiene 15 millones nuevos mexicanos más que no tienen acceso a seguridad social, a servicios de salud. Ahora, lo que quieren hacer en un día es agarrar y decir: tú institución que ni siquiera le puedes dar bien el servicio a los que te pagan la cuota. Ahora te encargo todos aquellos que no te pagan cuota, pero que sí tienen derecho, por supuesto, porque pagan impuestos, pues no, y porque somos mexicanos. Pues claro que no tiene capacidad en este momento el IMSS. ¿Pudiera ser una buena idea? Sí, sí. O sea, es el mismo modelo de Seguro Popular, aunque digan que no, de vamos a atender el que no tiene, vamos a darle cobertura en ciertas enfermedades, tratar de cubrir lo más posible. ¡Qué bueno! Yo soy partidario de todos tenemos que tener acceso. Nada más que dime cómo lo vas a hacer. Ese es el debate que vimos de verdad. ¿Cuánta lana le vas a meter? ¿Con qué infraestructura? ¿Cuántos hospitales tenemos que generar? ¿O te vas a recargar en la infraestructura estatal o cómo? ¿Cómo se van a relacionar contigo los estados? Porque son concurrentes. Todo eso es lo que no existió. Oye, puede ser que el IMSS debe estar bien administrado, con recurso en el futuro, pueda hacerlo bien, sin duda sí, pero no si no tienen la voluntad ni el recurso, como lo han mostrado hasta el día de hoy el gobierno federal.
¿Podría colapsarse el IMSS?
Yo creo que sí. Básicamente lo que va a pasar es la pobre gente, pues no la van a atender. Entonces, eso es la irresponsabilidad con la cual Morena está tomando decisiones, al grado que el presidente, es que ya me pareció el colmo, pues, escuchar al presidente querer decir, no, somos bien sensatos, no, sí, mucho, seguramente. Hubo quejas en esa ley, le pusimos freno, no se ha votado, señor, qué penita, güey. Resulta ser que ya está aprobada, pues. Es que ahí es cuando dice uno, es que no se puede con ustedes, no se puede, de veras. Pero bueno, no nos vamos a cansar.
Oiga, senador, mi segunda pregunta es, la oposición desde hace días, después de esta noche negra del viernes en Jico, la oposición ha venido pues cuestionando a Ricardo Monreal. Incluso hoy su partido, su bancada, sube un Twitter y dice, afirma que la interlocución con Ricardo Monreal está en entredicho. ¿Usted considera que está en entredicho, que ya no funciona como interlocutor Monreal?
Yo creo que está agotada. Digo, para ser más claro, está agotada en este momento. Si han definido en Morena que insisten que por ahí sea, pues digo, nosotros no podemos definir el interlocutor de enfrente, pero el día de hoy está destruidos los puentes. No quiere decir que no podamos hablar, somos políticos, pero ¿de qué sirve sentarte en una reunión, acordar que va a pasar algo? Porque he estado escuchando yo lo que declara y ¿cómo digo? Es que de veras pareciera que estamos en primaria. Querer alegar ahorita, no, ¿cómo creen? Yo me comprometí a votar, es que yo no puedo comprometer los votos, pues es que entonces no seas coordinador. Queda claro que cada quien es libre de su voto, pero uno platica en su grupo, define una postura y vas a lograr acuerdos con los demás. Ese es el sentido de que existan grupos, si no, no existieran grupos parlamentarios. Así lo dice la ley y el reglamento. Es para facilitar los acuerdos. O sea, querer decir que se llegó a un acuerdo y que se dijo que se iba a hacer el nombramiento y luego al rato decir, no, yo dije votar, yo no me hubiera dejado. Yo no estaba, porque no soy miembro de la JUCOPO, pero a mí no me ve la cara nadie. Se me hace que han sido bastante benevolentes, bastantes. Y me cae bien, y le reconozco su trayectoria y lo que quieras. Ese es un error político grave, como el de la mesa directiva, igualito. ¡Ay, sí, no! ¡No, cómo que se confundieron! Ustedes pensaron que yo quería ser presidente de la Cámara, gracias por sus votos, pero no. La verdad es que yo no quería. Por favor, pues. Sí, güey, queríamos votar por ti. No, estábamos en un acuerdo político tratando de cambiar la correlación de fuerzas en el Senado. Si no era por ti, pues ¿quién crees que eres? Era para cambiar la correlación de fuerzas en política en el Senado. Era romper esa mayoría irracional y lograr una nueva mayoría. Por eso lo hicimos, no porque te queramos aplaudir, bonita fregadera. Entonces, se juega una y otra vez con eso. Yo, perdón, pero a mí no me ve la cara nadie. Y si tiene una, que lo diga. ¿Con quién, cuándo y dónde? No es cierto que existiera un acuerdo de en dónde sesionar. Y si él insiste que sí, que diga cuándo y dónde. Yo he estado escuchando con mucha atención sus declaraciones. Y muy vivo, está jugando con ciertos términos. Esa es la verdad. Y cuando le pregunta, ¿pero de veras de Jico? Dice, bueno, yo en la noche dije, avisé que era una sede alterna. No es cierto, pues. No es cierto, no acordó eso. Cuando menos con el PAN, no lo acordó. Entonces, si no quiere que le respondamos de manera directa y contundente, pues que no afirme cosas que no son. O que diga con quién, cuándo y dónde. Porque cuando ha dicho, se le ha desmentido. Yo sí creo que está muy dañada. Y me parece que en ese momento yo lo dije, y algunos piensan distintos, con respeto y con todo el afecto que en lo particular alguien pueda tener, es si un coordinador llega y te dice que va a pasar algo y el 100% de su bancada hace lo contrario, te vieron la cara. No es, ¡ay, me falló! Por favor, todos sabemos cómo no le falló la votación de la mesa directiva con Armenta. Bien que le ganó a la otra mitad, ¿no? Ah, pues digo, o sea, aquí no estamos para chuparnos el dedo, pues que diga otra cosa. Esa, ni quién se la cree. Ay, no, no pude, no, nomás tuve mi voto. Por favor, hombre. Y sabiendo que todos son libres. Pero en el peor de los casos, todos, pregúntenle a los legisladores de Morena. Ellos argumentan que desde su previa se dijo que iban a votar en contra. ¿No le pareció relevante informarle al resto de los grupos parlamentarios en una honestidad y en una franqueza parlamentaria y decir, oigan, creía que iba a tener poder cumplir el acuerdo, resulta ser que mi grupo ya decidió otra cosa? No, ahí van todos, ahí sí, ¡sorpresa! 67 votos en contra. No, perdón, pero está muy mal, eso no se hace. Y por eso es la molestia justificada del tema. Entonces, una de dos, o se engañó y por lo tanto ya no es válido, o bien, pues hay cero liderazgo y por lo tanto tampoco ya es funcional. Pues es una u otra. Oye, que ellos van a recomponerlo. Ah, pues muy bien, está bien. Pero la pregunta válida aquí es, pues, ¿con quién se tiene que hablar que sí pueda ser válido un acuerdo hacia su grupo parlamentario? Entendiendo que siempre puede haber individualidades que pensemos distinto. Me ha tocado hacerlo a mí. Pero cuando alguien dice, el grupo va a hacer esto, tú esperas que la mayoría del grupo parlamentario vaya en ese sentido, porque se supone que hubo un acuerdo previo. La verdad. Entonces, no, pues a mí yo entiendo que está en su dinámica interna y situaciones. Le deseo en lo personal éxito. Políticamente a mí nadie me ve la cara, ni estoy de acuerdo que se la vea al resto de los grupos parlamentarios.
Adolfo Sánchez Venegas, del Independiente.
Buenas tardes, senador. Yo quisiera preguntarle, la presencia del secretario de Gobernación durante las últimas semanas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, ¿qué tanto ha sido dañina para llegar a los acuerdos? Porque él trae la línea dura del presidente de la República para que por mayoría saquen todo como pasó en San Lázaro, que lo aprobaron todo fast track y sin discusión en comisiones. Pasó lo mismo aquí en la Cámara de Senadores, como usted lo dice. Estuvo aquí también el secretario de Gobernación haciendo visitas, reuniéndose con Morena, en chiquitos, supuestamente con Monreal, pero a la mera hora pues votaba la línea dura. La segunda pregunta es, ¿Gravioto ya controla a Morena realmente? ¿Es el nuevo interlocutor de Morena? ¿Y Morena simplemente, y Monreal es simplemente el títere, o el, vamos a utilizar una palabra maldicional, el monigote? Que más da la cara, pero los que toman las decisiones son los grupos radicales, como Gravioto, porque ese día salió a dar la conferencia de prensa y estaba aquí acompañado por la mayoría. Y mientras Monreal estaba pues, buscando ahí abajo calmar los ánimos, ahí con Añorbe, con su coordinador, con el del PRD, y al final no se cuenta, ya no es interlocutor válido. Y segunda, ¿cuántos recursos se necesitan para el IMSS Bienestar? ¿Cuántos millones de pesos se necesita para que funcione realmente IMSS Bienestar? Porque hoy en la mañana el todavía director del INSABI sabe que pues, la tarea nomás era quitarle las cuotas y con eso quedaba todo perfectamente resuelto.
Mira, a mí me parece que en Morena hay un único líder, que es Andrés Manuel López Obrador. Todos los demás son fichas que usa. Creo que ya usó la ficha del Senado. Y ese mismo día después le dieron una palmadita en la espalda, pero bajo las reglas claras ya aceptadas por él mismo. O sea, ese día, ¿qué pasó? Quedó clarísimo, por si alguien tenía duda, quién manda en Morena. Y el que manda es López Obrador. Yo, afortunadamente, no estoy en Morena, ni tengo que decirles. Me parece que es un liderazgo que ha confundido el presidente ser presidente con líder de partido. Parece que tiene ganas de ser líder de partido. Pero prefiero que se acaben las máscaras para saber con quién estoy dialogando. A esta mentira piadosa que luego se quieren creer muchos, de que hay dos Morenas y que, ah, no, es que aquí, miren, hay que cuidar esta interlocución porque va a lograr que salga esto. No es cierto eso. Lo único que hace es disfrazar de alguna manera una postura dura y abusiva que tarde, temprano o tarde va a llegar. Y al final es, yo me abstuve, pero todos lo votaron, pero yo doy la cara y digo que yo no quería, pero los demás sí querían y pues ni modo. Pues mejor que sea clarito, que le quede claro a los mexicanos lo que representa Morena. No medias tintas, ni dos versiones. Si al final la votación va a ser esa, es mejor tener claro eso y hacer una estrategia de cómo abordarlo. Ah, creo que sí, pero sí que no, pero y al final que termina haciendo el mismo daño. Entonces, yo creo que ya hoy está claro. Y el propio coordinador de Morena está diciendo, entiendo, en la mañana, no lo escuché completo, pero vi que casi casi que sin AMLO no soy nada, ¿no? Entonces, pues, ok, está bueno. Esa es tu definición política, es tuya personal, yo no tengo nada que decir en ello. Para mí el tema es cómo hacemos una interlocución válida que llegue a acuerdos productivos para el país con este grupo parlamentario, ¿no? De hecho, mucho tiempo tenemos diciendo que la división dentro de Morena le hacía mucho daño al Senado porque impedía nombramientos. Pues, si se unifican, sale y vamos a ver cómo logramos esta interlocución para lograr dos terceras partes, que eso es lo que nos interesa. Tenemos visión de país distinta, pero hay una obligación legal de hacer acuerdos para sacar nombramientos, es lo que tenemos que llegar. Esto que pasó de aquí se nombró a alguien que resultó ser incondicional de un ala y luego ya lo vetaron, es mejor que no pase, pues. Es mejor, es qué opinan de verdad todos ustedes, la mayoría, ¿qué opina? Sale. Vamos a poner nuestra postura y tratar de llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo mejor. Si iría fuera máscaras, a mí me gusta hablar derecho, de frente y saber dónde está parado cada quien. Esa es mi opinión. Del secretario de Gobernación, lo que pasa pues es que él está, veo lo mismo, está implementando lo que le instruye el presidente. No hay una labor de interlocución, de ese trabajo fino que se esperaba cuando recién se nombró, pues no. Hay un ejecutor de instrucciones muy potente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo. Del sistema de salud, ese es precisamente el debate que teníamos que haber tenido, pues. Exactamente. Que viniera el titular del fracasado Insabi y dijera, fracasé por esto. Esto es lo que necesito. Que viniera el del IMSS y dijera, yo sí quiero, pero no puedo ahorita porque me falta tanto para cubrir lo que ya tengo. Creo que puede funcionar si hacemos esto. Hay estimaciones de al menos el doble de inversión en salud de lo que se destina hoy a nivel internacional comparado con otros países para poderle cubrir a todos. Y sí hace sentido, pues saca nada más en rápido la pluma. Si el sector formal está abajo de la mitad, ¿no?, de los trabajadores, ¿cuánto te cuesta cubrirle a todo el 100% que te falta? Es algo similar, porque está inadecuado, ¿no? Entonces, nos estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Pero yo diría, no me animaría ahorita a decir, esta es la cifra. Eso es lo que yo quisiera debatir precisamente con el gobierno para poder llegar a un punto. Y por último, sobre el INAI. Y lo dije ayer porque parece que hay muchos voceros, ¿no? Yo me encuentro ya con muchas vocerías que me sorprenden. los jueces, la jueza le ordena a la Junta de Coordinación Política que proponga el nombramiento y al Senado que lo nombre. La salida fácil es decir, pues no hay periodo. Y entonces nos tenemos que esperar. No. Si la jueza está consciente, tienes 48 horas para cumplir informar. Tienes que hacer lo que te toca. ¿Qué le toca ahorita a la Junta de Coordinación Política del Senado? Acatar eso. ¿Qué es acatar eso? Pedirle a la Comisión Permanente que vote un extraordinario para el tema específico de los nombramientos del INAI. Eso es, no le quieran sacar la vuelta. Eso es lo que hace falta. Y si no lo hacen, créanme, yo estoy seguro, y si no hasta uno lo va a hacer, pues estoy seguro que el propio Consejo Consultivo, los abogados van a decir, jueza, no quieren, pues ordénale a la permanente, por favor, hombre. Y yo les repito, porque veo que están bien mal asesorados, están jugando con fuego. Los jueces de distrito pueden amonestar, multar y destituir. Entonces, cuidado. Yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a lograr esos nombramientos, por las buenas o por las malas. ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la buena? Que lo nombremos aquí en el Senado. ¿Cuál es la mala? Que una autoridad nos diga, con permiso, Senado, no cumpliste, yo lo nombro. Qué pena, pero ojalá y pase. Y ojalá y lo sancionen a los que se están oponiendo al nombramiento. No estamos queriendo imponer tal o cual nombre. Estamos queriendo que llegue el mejor, la mejor, para que funcione el órgano que garantice el derecho a la transparencia. Es lo que estamos pidiendo.
Para hacerle una precisión respecto a ese tema, Araceli Rivera, del Financiero.
Oiga, senador, discúlpeme. ¿Es verdad o está enterado que el Senado presentó una queja precisamente por la decisión de la jueza Quintero de ordenarle al Senado las 48 horas para que designara a los comisionados? ¿Tiene usted conocimiento de este
dato? Sí, tengo conocimiento informal. El día de hoy tuve conocimiento que el Senado de la República, fíjense nada más qué vergüenza, se queja de que la juez le dice, oye, nombra. Es una pena el actuar del Senado, pero además es unilateral. ¿A quién le preguntaron? ¿Cómo dónde hicieron el consenso? Pero déjenme pasarles un datito nada más. Y la queja de cuando le dieron la suspensión al aspirante, ahí no se quejaron. O sea, cuando le dijeron al aspirante, te doy la suspensión para que el Senado no te nombre, ¿dónde está la queja del Senado? ¡Ah! ¿No les parece contradictorio? O sea, si se trata de detener el proceso para que se quede vacante, calladitos, no dicen nada. Si se trata de quejarse de que una jueza está exigiendo que se garantice el derecho de transparencia de los mexicanos, ahí sí meten el recurso de queja. No, hombre, es que de veras una pena el actuar del Senado.
¿Quién puso esa queja, senador?
Debe de haber sido el área jurídica, seguramente por instrucciones, no tengo el documento, pues de la presidencia de la mesa, es quien tiene la representación jurídica, ¿no? Pero la verdad, las cosas es que es una pena. Se las van a desechar como le desecharon en su momento a la presidencia que se quejaba por la suspensión otorgada del lo del veto. Pues no tiene materia, pero te muestra a un Senado haciendo todo lo posible porque no se nombren los comisionados y comisionadas del INAI. Es decir, Morena y aliados haciendo todo lo posible porque los mexicanos no tengan derecho a la transparencia. Pues claro, pues volteas a ver las notas y escándalo por acá que la familia, escándalo por acá que el general, escándalo por acá que Segalmex, pues claro que no quieren que se sepa, pues se aguantan. Si no es una concesión graciosa, el sexto constitucional nos da a mí, a ti y a todos el derecho a la transparencia y se los vamos a ganar.
¿Y esta decisión la toma el jurídico o es por instrucciones del presidente de la mesa o en todo caso del presidente de la JUCOPO?
Mira, no tengo el documento porque te lo niegan, o sea, tú lo pides y no te lo dan. Increíble. O sea, que no lo tenemos y que no sé qué. Uno se entera porque son públicos. El acuerdo se publica. Por eso supe ayer, el martes, de la suspensión. Y estuve aquí en la rueda de prensa. Y se hizo público por el Consejo Consultivo, que mis respetos, por cierto, felicidades. Ahora, pues también, en el ámbito judicial, y uno que está metido en el tema, pues te enteras. Sí, tuve conocimiento que presentaron aquí, qué pena. A mí que ni me... Eso no me representa, ¿eh? Eso representa a Morena. quien se está quejando es Morena, que quede claro. No se está quejando el Senado. Están abusando de su mayoría, ni siquiera lo comparten, lo debaten con los demás y dicen, yo me quejo. Qué pena. Se los van a desechar. Se están, fíjate nada más lo vergonzoso del asunto, pues. Con recursos legaloides, que no, es que no estoy sesionando, no puedo. Ah, es que está la suspensión. Es que la queja, defendiéndose como gato boca arriba para negarles a los mexicanos el acceso a la información. No visto antes, ni siquiera en los tiempos que tanto se quejan. No visto antes, increíble. Pero bueno, ¿qué esperar cuando proponen eliminar el INAI, no?
Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa.
Gracias. Senador, buenas tardes. Son tres preguntas puntualmente. Número uno, ¿qué va a pasar con estas? ¿Ya están por vencer o ya vencieron las 48 horas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a suceder? Amén de lo que comentaba ya de la destitución, o que ellos tomen cartas en el asunto. Eso por un lado. Por el otro, en la mañana nos comentaba el senador Ricardo Monreal que usted había estado allí en Jicotencatl aquella noche.
¿Sí?
Como espectador.
¿Sí?
Así, ¿cuál sería su punto? Y por último, la duda persiste, por lo menos entre mis lectores, de por qué la oposición no fue a hacerles frente a Jicotencatl. Entonces, pues quiero contestarles. Gracias.
Con mucho gusto. Va la primera. A ver. Asumo que han de haber presentado algún informe la JUCOPO de por qué no cumplió, porque se pospuso una audiencia. Seguramente recibieron alguna notificación con el pretexto este que ya salieron a decir de, ay, no estamos sesionando, ¿no? Asumo eso, pero no me consta, pero lo asumo. Sé que presentaron la queja. La jueza que sigue, seguramente, mi sentido común me dice que les va a decir, no me digas que no estás sesionando. Cumple. Y a ti también te ordeno. Entonces seguramente ya se va a ampliar a la permanente. Pero esto pues no tengo una bola de, digamos, del futuro. Es lo que creo que jurídicamente procede. Y hasta que se canse la jueza, si le siguen pateando el bote, que yo creo que va a ser bien en el corto plazo, porque esto ha estado pasando en semanas, no crean que la jueza se va y quién sabe qué no. Es, le informa el Consejo Consultivo, que es el que trae el amparo, le dice, oye, se están haciendo vivos, mira, pasó esto, no pasó, y ella saca otra resolución. Yo creo que ya no tarda la jueza en decir, te doy un ultimátum, o nombras en esta fecha, o voy a nombrar yo y te voy a sancionar, y ojalá eso pase. Creo que esa va a ser ya en el cortísimo plazo, así es que ni sueñen con que se va a ir a septiembre. Yo creo que la jueza no se va a dejar, no debe dejarse, porque están incumpliendo abiertamente. El segundo tema era, el tercero era lo de Jico, el segundo.
Sí, también sobre su presencia como espectador.
Sí, a ver, lo compartí ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Niegan el derecho a la transparencia, tomamos la tribuna como medida de resistencia civil para forzarlos, empieza el jaloneo, hubo manotazos de un senador de Morena a senadoras, y se abre la posibilidad, porque así lo dice el reglamento, pues si no es mago tampoco, si no es sorpresa. Pues claro que o sesionas aquí o tienes permiso, porque el reglamento te lo da, para sesionar en sedes alternas en cualquier instalación del Senado. Pues ya lo sabíamos. ¿Qué hizo Morena? Empezó a cerrar con cadenas, zonas, cerrar elevadores, les consta, ahí están las imágenes, y preparó el piso 14 para sesionar. Ahí pensábamos que iban a sesionar. Luego se hablaba de que si en Querétaro, que si en Jico, que si no sé qué, estaba esa incertidumbre. Y mientras yo físicamente estaba en el Senado hablando, es cuando a las 9 de la noche suben que fue en Jico. Creo yo que con toda alevosía de que había un concierto difícil de llegar, ¿no? Estaba ahí la Motomami en el centro histórico. Pues imagínate lo que implica, ellos se van en un camión todos para allá, o sea, es la gandallez, pues, ¿me entiendes? Absoluta. Y te vas para allá después de haber ido a pedir permiso a Palacio Nacional. Tan nadie sabía que aquí, y estaba la mayoría de los medios, se decía que si se iban a atrever a sesionar en Palacio Nacional, porque ahí está la sede del 57 y cómo, pero no se puede. Estábamos debatiendo si se podía o no se podía, y en eso sale lo de Jico. Yo me entero que Xóchitl está allá y decido a título personal ir a solidarizarme con mi compañía. Pero la mayoría la mayoría de la oposición consideró, yo era la opinión de dar el debate, soy sincero, ¿no? Consideró que, primero, era muy difícil llegar.
Perdón, ¿se refiere a la mayoría de su grupo?
No, lo que decían ahí la mayoría de la oposición, los distintos grupos. Que no, porque era, se iba a llegar tarde, y es cierto, porque yo de ahí me fui y llegué tarde, ya iniciada. Y segundo, que era particularmente validar una ilegalidad, y también tiene razón. Entonces, cuando me muevo yo para allá, debatible todo lo que quieras, llego con Xóchitl, creo que fue genial lo que hizo Xóchitl, les puede gustar o no, pero creo que le quitó la máscara a Morena. ¿Qué quería Morena? Pues en una sede muy majestuosa, muy bonita, que claramente es un auditorio como Senado, decir, no, aquí estamos sesionando, todo bien, ah, todo bien. Te brincaste comisiones, le pusiste cadenas a zonas, no dejabas entrar a ciudadanos, bloqueaste elevadores. Si quieres tú muy bonito, puesto en un auditorio, y que es que aquí es la vieja sede del Senado. Creo que Xóchitl, con ese olfato que la caracteriza, genialmente dice, lo voy a impedir, y logra algo que creo que ahorita pues se han estado arrepintiendo, pero que visualmente nos permitió a los mexicanos ver el cochinero que estaban haciendo. Porque la imagen, y yo lo digo habiendo ido, yo los vi, la imagen de sesionando en el patio, en un lugar hechizo, con mesas de plástico, jalando las sillas, sin micrófono, gritando que sí, presente, y la, ¿no? Con una verbena enseguida, con tacos, la gente pasando, pues muestra el cochinero que era la sesión. Yo llego, me aseguro que todo está bien con Xóchitl, estamos ahí, qué bien, amiga, y nos quedamos hasta el último minuto, pero no participamos en la sesión, porque hubiera sido validar la ilegalidad. De hecho, qué bueno, porque les hubiéramos dado quórum. Donde a mí se me hubiera ocurrido bajar, con todas las ganas que tenía de dar el debate y todo, yo les hubiera hecho quórum. No tenían quórum. Y ahí ya estaba el debate, que tomó licencia, pero ¿cómo le tomaron la licencia? Oye, firmó tal senadora, pero si la senadora no está en la comisión, pues era una ilegalidad y era validar esa ilegalidad. Entonces creo que es correcta la decisión estratégica para jurídicamente tumbarlo. Porque, muy válido, pero hubiese sido simplemente para dejar constancia de las posturas, porque no hubiéramos cambiado en nada la votación, porque tenían mayoría, ¿no? Entonces, yo, situación difícil, pero creo, al final del día, actuamos, cuando menos un servidor, y creo que todos los demás también de buena fe, y creo que fue la decisión correcta, porque lo hubiéramos validado. Ahorita no pudiéramos alegar la falta de quórum, y hoy sí la vamos a alegar. Yo que vi un desaseo brutal, y se están revisando los videos y todo, pero en mi opinión, claro que hay momentos donde no tienen quórum. Y ahí estaba yo. O sea, a mí no me pueden decir, ahí estuve.
Finalmente, senador, le pregunta Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Yo nada más para precisar, ¿sí confían en que pueda proceder, que pueda tener un resultado positivo el análisis de la Corte sobre esta situación? Porque parece ser que es el último reducto, ¿no?, para detener los atropellos del poder. ¿Sí confían en esto? Porque además también Ricardo Monreal nos enseñó un documento en la mañana, el que dice que pues, todo es perfectamente legal. Entonces, ¿ustedes tienen confianza en que sí podría proceder esta acción de inconstitucionalidad? Pues,
siempre dicen que es legal. ¿O no dijeron lo mismo con la Guardia? ¿Se les ganó o no se les ganó? Siempre dicen que le animó que diga que es ilegal lo que él dice, pues si votó. No, sí, fíjate que sí, voté una ilegalidad. Pues no, no va a decir eso. Yo creo que la evidencia mata ese argumento, pero pues nos vemos en la corte. A mí, estar teniendo que ir cada ley a una instancia ajena al Senado no es algo que me guste hacer, pero no te deja una alternativa cuando una mayoría irracional está aprobando leyes ilegales. Pues si se atrevieron a votar que la Guardia pasara a las Fuerzas Armadas cuando el 21 Constitucional dice textualmente que tiene que ser civil, pues ya, ni qué quieren que les diga. La ley minera, yo le pregunto, ¿es legal de verdad? ¿Dónde está su consulta indígena, abogado? No hay, pues. No, el tema de salud, el tema, explíqueme cómo le tomaron protesta a la senadora si en ese momento usaron su voto para tener quórum. dígame dónde estaba. No me gusta señalar lo personal, pero particularmente hay una senadora de edad avanzada que ya no estaba, pues, en Jicoténcatl. ¿Qué creen, que el video no lo va a mostrar o qué? ¿Cómo está la firma esa? Pues si nomás con verla se nota que no es de la persona. Ridícula la firma, lo alterado que está. Por favor, pues yo diría, cuiden su prestigio personal. No vale la pena andar quedando bien con alguien más, hacer este tipo de abusos. Esa es mi opinión. Pero pues si ellos quieren hacerlo, nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque para eso existe, para impartir justicia. Para impartir justicia. Y las veces que sea necesario lo vamos a usar. Ojalá y no fuera necesario, y que aquí se escuchara cuando hay un argumento de ilegalidad y se corrigiera. ¿No quieren escuchar? Nos vamos a ver en la Corte cada vez y a ver quién se cansa primero. Yo les garantizo que nosotros no nos vamos a cansar.
También además una última cuestión. En el tema de migración, ya muchos están pidiendo pues que se destituya por lo menos a Francisco Garduño, al titular de migración, porque hay evidencias muy claras de su responsabilidad, pero simplemente no se mueve nada. Nada más una breve opinión sobre esta situación.
Desde el día uno que pasó esa tragedia evitable, nosotros dijimos, esto constituye un delito. Es un delito lo que hicieron con esas personas. Los dejaron morir. Y hay una responsabilidad en distintos grados, porque así tienen los centros de detención, son equivalentes a cárceles. En México no es delito ser migrante. ¿Por qué va a ser delito que alguien está buscando un mejor futuro para él y su familia? No es delito. La ley dice que no es delito. No puedes tener detenido más allá de unas horas por falta administrativa a alguien. ¿Qué dice la ley? Que puedes estar en un alojamiento temporal. Imagínense nomás. Ah, sí, seguramente. ¿Por qué no van a alojarse temporalmente ahí los funcionarios, los senadores, para que vean lo que es estar encerrado con un candado? ¿De qué creen, que se quemaron voluntariamente? Esas personas no podían salir porque estaba cerrada la reja, porque por fuera le pusieron un candado criminales. ¿Así? Digo, para ser claro. Entonces, claro que se merece el proceso penal que lleva, el delito todos, y que paguen con cárcel quien así corresponda. Y por supuesto que por elemental sentido común y objetividad de la investigación, desde el día uno debió haber sido corrido. ¿Cómo estás haciendo una investigación hacia una institución y dejas al jefe, que es el que está acusado de ser el responsable máximo? Por Dios, pues. Por Dios, claro, claro que se debe haber separado desde hace muchísimo tiempo, y el proceso penal llevarlo a su última consecuencia. Y por cierto, siguen teniendo a la gente igual. ¿Qué están esperando? ¿Que vuelva a pasar otra tragedia? Necesitamos cambiar y hacer verdaderos centros de alojamientos voluntarios a los migrantes. No son criminales. Yo los invitaría a este gobierno a que la misma sensibilidad que piden y respeto a los derechos humanos hacia nuestros migrantes mexicanos que van a Estados Unidos a buscar un porvenir mejor, que nos moleste enormemente con justa razón cuando los ponen encerrados, que los separan de sus hijos y todo, y que luchamos porque eso no pase, lo mismo piensen cuando México se lo hace a migrantes de otros países. Es inhumano.
Una última precisión, senador, para Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa.
Senador, nada más, como dice ahorita, para precisar, este lunes ya discute el tribunal, la Suprema Corte, la presunta invalidez del Plan B o de la primera parte del Plan B de la reforma electoral. ¿Algún mensaje al respecto?
Me da mucho gusto que la Corte en esta nueva etapa no esté pateando el bote de los asuntos. Yo lo decía, era penoso en la presidencia del ministro Saldívar cómo se le hacía el trabajo al Poder Ejecutivo de diversas maneras. Cuando podían, declaraban que no era constitucional, no era inconstitucional una ley que claramente lo era. Cuando de plano era muy vergonzoso, muy evidente, pateaban el bote. Entonces te encontrabas con acciones de inconstitucionalidad que tenían dos años y medio. No, hombre, el colmo fue una que duró como cuatro. Entonces, pues, eso ya no es justicia. La propia demilitarización, más de 2 años y medio. Pues, espérate, pues, ¿qué es eso si no es una broma? Con esta nueva presidencia, la verdad es que los asuntos están fluyendo. Y lo que queremos los mexicanos es que impartan justicia. si creen que es constitucional algo que lo digan, si creen que es inconstitucional que lo digan, que impartan justicia, no les queremos imponer nuestra verdad, pero para eso son Suprema Corte de Justicia de la Nación, no para patear el bote. Entonces, qué bueno, primero, que así de pronto es un tema de mucha, de urgencia, ese sí, porque en tanto entre en vigor es derecho vigente, ¿sí? En tanto, perdón, se declara inconstitucional es derecho vigente y tenemos el proceso inminente, pues claro que lo tienen que atender ya. Y yo espero que una mayoría de 8 votos coincida con el proyecto del ministro y que la declaren inválida en uno de los argumentos, y con ese tenemos, por no haber cumplido el proceso legislativo y no haber cumplido el principio de deliberación democrática adecuada. Y se cae toda la ley. Es que se enojan, es que no puede ser, háganlo bien, no así, sin ver cómo han estado haciendo las cosas. Y si se logra tumbar eso, sería una gran noticia, porque ya no alcanzarían a aprobar una nueva ley que le aplique a este proceso electoral.
Ahora sí, no tenemos más preguntas.
Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.
A usted, senador, buenas tardes.